azúcar tan peligroso como cualquier droga? Es lo que debatimos con los doctores Pedro Nel Rueda y John Duperly. Doctor Duperly, ¿por qué no ser tan negativo con el azúcar? ¿De dónde viene eso? Usted quería responder, ahondar un poco más en esto.
Bueno, un par de cosas. Lo primero es que es un alimento, es un alimento que está en la naturaleza, en forma de miel, está en todas las frutas, está en la caña, está en la mitad de la naturaleza. Está llena de carbohidratos simples o azúcares, fructosa, glucosa, en diferentes maneras. Es probable que está esta sustancia que está siendo atacada como tóxica, que yo creo que en últimas todos estamos de acuerdo en que nos preocupa la diabetes y que nos preocupa la obesidad y nos preocupa que se suban los niveles de azúcar, porque cuando se suben los niveles de azúcar en la sangre por encima de 90 o de 100, eso es tóxico para el organismo. Pero hay un juego de palabras que es complicado. No puede ser que el organismo tenga diseñado un sistema, por ejemplo, de placer alrededor del consumo de una sustancia ampliamente disponible en la naturaleza que le permite captar energía con sus sentidos orientados a la búsqueda de esa sustancia, siendo una sustancia que originalmente era tóxica. Desde el punto de vista evolutivo adaptativo, no es posible pensar que se desarrolla toda la evolución para captar una sustancia tóxica. Es todo lo contrario. Deberíamos rechazar lo podrido, lo ácido, lo que tiene una textura que puede hacerle daño al organismo. Y tenemos todos nuestros sentidos orientados a captar azúcar y a captar grasa. Fuera de eso, tenemos un sistema digestivo que arranca rompiendo el azúcar en la boca y en todo el sistema digestivo, volviéndolo de fácil y rápida absorción. Cuando la industria o algunas florecitas o algunas plantas nos dan el azúcar, como en un jugo de naranja, como en una manzana, como en un carbohidrato, como en una zanahoria, un poquito más digeridos, se absorbe mucho más rápido. Eso es correcto. Les decía que mi visión, digamos, habiendo recibido toda la formación en medicina interna y parcialmente también del profesor Pedro Nel en endocrinología, probablemente es diferente, porque empecé a ver pacientes diabéticos y me empecé a hacer unas preguntas que no me cuadraban con el discurso tradicional. Por ejemplo, ¿por qué yo encontraba mucha gente obesa, gorda, diabética, con el azúcar alto, sin probar azúcar? Eso me costó mucho trabajo entenderlo. Me costó tanta fascinación y trabajo que me fui a hacer una tesis doctoral en obesidad y en cómo funcionaba la insulina. Pasé por una isla del Caribe, de nuestro país, donde encontré, como mencionaba el doctor Pedro Nel, que tenemos ahorita, 20-30% de la isla diabética. Y a mí me dijeron que eso era por las comidas rápidas y las gaseosas y las pizzas. Y resulta que yo llegué allá y no había ninguna de las tres, ni gaseosas, ni... No, me dijeron, es por el estrés. No, pero es que allá la gente pesca y se cuelga en una hamaca y come coco y amasa pan. La abuelita, no hay industria.
Entonces, ¿cuál estrés?
No hay tiendas. No entiendo el estrés, no entiendo las comidas rápidas. Sí. Media isla gorda muriéndose de hipertensión arterial y diabetes, y los que me conocen saben dónde fue. Entonces, a mí se me volteó el universo y dije, pero aquí hay algo que no me cuadra. Y me empieza a llegar al consultorio gente, no como azúcar, doctor, mire, tengo diarios, puede preguntar el que sea, le firmo un documento, no como azúcar, estoy gordo y diabético. Hoy en día lo recibo en mi consultorio, estoy gordo y diabético y no como azúcar. O sea, tiene que haber algo mucho más poderoso, y ese fenómeno se llama resistencia a la insulina. Ese es motivo de mi tesis doctoral. Resistencia a la insulina es un fenómeno que ocurre como consecuencia, no del azúcar directamente, sino del acúmulo de grasa abdominal progresivamente por muchas fuentes de calorías, claro que sí, una de ellas el azúcar. Y le termino el pedacito. Y es que llego a Europa a estudiar este problema y me encuentro con unos monstruos, perdón que lo diga así, pero es que para mí era aterrador después de haber oído lo que era una dieta saludable, que devoraban azúcar. Unos monstruos que devoraban azúcar que se llaman atletas olímpicos. Y que comían grandes cantidades de azúcar en todas sus formas. En forma de fruta, en forma de pasta, en forma de carbohidratos, en forma de gaseosa, en forma de chocolates, todo lo que usted se pueda imaginar que tiene carbohidratos, que sabe rico y que es bastante, estoy hablando de ingestas de carbohidratos por encima de una libra, 500 gramos, aquí estamos hablando de 25, 30, 40, 500 gramos, y estas personas eran absolutamente sanas, les hice todas las pruebas para diabetes, no encontré ni una pequeña elevación del azúcar después de una carga gigantesca de azúcar en su sangre, porque tienen un sistema de regulación que está dado por el músculo de captación de glucosa. Estoy de acuerdo que eso es la excepción a la regla, pero es para darle una explicación de cosas que me pusieron a pensar a mí, que había algo más allá del azúcar en la causa de la diabetes.
¿Qué opina de esas cosas que pensó el doctor Duperli, doctor Rueda?
Mire, yo respeto mucho lo que fue de su trabajo, porque en el campo, obviamente están no solamente los azúcares provenientes de la caña, pero hay muchos otros azúcares provenientes de las frutas también, provenientes de los carbohidratos, llamémoslos refinados, porque en muchos sitios se come muchos tubérculos, se come muchas otras tipos de harinas, que también son responsables de toda esa carga de azúcares, porque al final se absorben como tales y vienen a causar un gran problema de salud. Y en el punto del deporte, yo les diría que le preguntaría al doctor, de según ese concepto que usted tiene, doctor, ¿es indispensable el azúcar para rendimiento deportivo?
Sí, en realidad depende de la modalidad. Los deportes de endurance, de resistencia, funciona el cuerpo en un porcentaje grande con grasa, utilizando las reservas de grasa del organismo. Sin embargo, la grasa tiene una limitación, llamémoslo en el octanaje, es decir, la cantidad de energía por segundo que puede poner disponible. Y si dependemos exclusivamente de la grasa, la velocidad a la que puede pedalear un ciclista o correr un atleta o nadar un nadador es menor. El fenómeno se conoce en maratón popularmente como la pared, y es el momento donde falla el glucógeno muscular. Las cuentas que hacíamos era que en la sangre había unos pocos gramos de azúcar, pero es que el azúcar en realidad está guardada en todos nuestros tejidos. El azúcar está guardada en el hígado, podemos hablar de cerca de una libra de azúcar en nuestro cuerpo, guardada en los músculos y guardada en el hígado. Ahora, esa cantidad de azúcar, los músculos son relativamente egoístas y la usan exclusivamente para el desempeño deportivo. Es muy importante el azúcar en el rendimiento deportivo, o sea, de alta potencia.
Indispensable en alta potencia.
Sí, señor.
¿El doctor conoce al doctor Jeff Pollock?
No tengo el gusto.
Bueno, el doctor Bob Pollock ha hecho los estudios más importantes de trabajar en atletas sin carbohidratos, sin azúcar, y con un rendimiento superior a lo que se da en el consumo de carbohidratos. Entonces es muy importante tener presente que la generación de glucógeno, incluso se puede hacer una recuperación muy rápida en dietas sin azúcar, en dietas cetogénicas, para los pacientes, para las personas, pues no pacientes, para las personas que hacen ejercicio, deportistas de alta competencia, que están sometidos a una restricción de carbohidratos. Entonces, ese punto de pronto de decir que no, es indispensable el azúcar. Mira, Christopher Froome, en el pasado Tour de Francia, ¿qué se tomaba? Sus keto bombs, sus cuerpos cetónicos, y llegaba mucho más rápido que los colombianos aquí a punta de aguapanela. Entonces esa idea, porque también a veces nos puede quedar, es que se necesita, aún en una situación que no es la mejor, como es la, digamos, en las situaciones de estrés y de alto rendimiento, no es indispensable, con todo respeto, el consumo de azúcares. Incluso la posibilidad de tener un mejor rendimiento se hace con los cuerpos cetónicos también, como ya se ha demostrado incluso para el funcionamiento neurológico y para el funcionamiento de muchos sistemas de nuestro cuerpo, ¿no?
En 8 minutos, en 9 minutos abrimos las líneas para que usted nos llame y tome partido. Numeral la W, numeral 529. Doctor Duperli, le pregunta a Charlie Martínez con el numeral partida W. Dice, según John Duperli, el cuerpo está diseñado para recibir el azúcar. ¿Aplica lo mismo para los cannabinoides?
No, yo no soy experto en neurofarmacología. Hay receptores para endocannabinoides.
¿Qué son los cannabinoides?
Cannabinoides son productos análogos a la marihuana. Son parte de los componentes de la marihuana. Hay receptores, sin embargo, su función no está totalmente clara y yo no me atrevería a decir que es una analogía. No entiendo bien la pregunta.
¿Coincide usted con la misma respuesta?
Mire, el organismo, o sea, yo pienso que de pronto en el sentido de lo que tenemos en nuestro cuerpo, nosotros tenemos los receptores, claro, para cannabinoides los tenemos y se han utilizado terapéuticamente. Y ahora que viene con todo el auge del uso del cannabis medicinal, los tenemos, o sea, no los podemos desconocer. Incluso ya se utilizaron algunas sustancias bloqueadores de los cannabinoides en el descenso de peso, en la reducción de peso hace unos años que no fueron muy exitosos, y los tenemos. Pero el organismo tiene muchas cosas, por ejemplo, tiene algunos receptores para sulfonilurias, ¿sí? Entonces, a veces decir que... Y me regreso un poquito al tema de la insulina. Nosotros tenemos la insulina, es para un sistema de defensa. Es un sistema de defensa, por si entra un carbohidrato. Más que para tener un gran efecto, ¿sí? Porque un niño diabético le entra azúcar y se muere en 2 o 3 días. ¿Sí? Porque no tiene la forma de defensa de la insulina. Entonces nosotros tenemos muchas cosas en nuestro cuerpo, algunas no las conocemos suficientemente, la insulina la conocemos mucho más, los cannabinoides, tenemos receptores de opioides también, y ese es un punto también muy importante en el tema de la adicción, que no sé si lo podemos...
Adelante.
Miren, cuando...
El azúcar es adictiva.
El azúcar es adictiva. Y está demostrado, hay estudios en ratones y muy, muy claramente demostrado todas las vías de señalización, y en humanos. Hay una evidencia también clara de lo que es el azúcar, porque genera los mecanismos de dopamina a nivel del sistema nervioso central y utiliza las mismas vías de gratificación y de la cocaína, por ejemplo.
¿Es tan adictiva como las drogas?
Es decirlo tan... es probablemente tan adictiva. En animales es más adictiva incluso. En humanos, según la clasificación de las enfermedades, cumple el azúcar con los criterios, por lo menos 5 puntos del criterio de DSM, de la clasificación de las enfermedades mentales, para ser adictiva. Que está dado por la sensación que produce ese placer, por las cravings, como las sensaciones cuando la búsqueda de esto, los fenómenos de suspensión dan, en muchas personas le da esa el retiro de la sustancia. Entonces, son 5 puntos dentro de esa clasificación de enfermedades que lo clasifican al azúcar como una sustancia adictiva.
¿Es una sustancia adictiva el azúcar, doctor Duperli, y tan adictiva como las drogas?
No, de lejos no es tan adictiva como las drogas. Hay una discusión muy interesante.
Pero sí es adictiva.
Le voy a dar unas aclaraciones al comentario anterior. Que genere placer y recompensa no es igual adicción. Podríamos decir que... estar en un día soleado genera dopamina, tener un abrazo genera dopamina, serotonina, cualquier sensación de placer, sexo, comer una empanada que no tiene azúcar, comerse un tamal que no tiene azúcar, oír buena música en la W Radio, oír música clásica tener una esposa bonita, todo produce placer y dopamina, entonces todo es adictivo. El tema es un poquito más complicado. Necesito demostrar que necesito cada vez dosis crecientes. Eso se llama un fenómeno de taquifilaxia, que es bien demostrado para la nicotina, para el alcohol, para la cocaína, para la heroína. No tan claro con el azúcar. El consumo de azúcar usted lo puede mantener en una persona y lo puede observar durante décadas igual, sin aumento. El síndrome de abstinencia y el craving tiene su discusión, porque le puedo mostrar muchas personas que les hace falta algo, y quién dijo que era el azúcar. ¿Qué tal que lo que le esté haciendo falta es sentarse a almorzar con alguien y tomarse el líquido, la sal, el café, la carne, la cebolla, la empanadita con picadillo? ¿Cómo documenta usted el craving? Que es un síndrome de abstinencia. Y ese síndrome de abstinencia, cuando una sustancia es claramente adictiva, produce hiperactivación del cerebro para buscar la sustancia y lo puede llevar a convulsiones. Eso no está demostrado por falta de azúcar, que yo esté convulsionando o enloqueciéndome porque no tengo azúcar. Entonces, hay autores, expertos en adicciones, que cuestionan esta afirmación. Es una afirmación muy fuerte, es una afirmación que me parece que nos lleva a una posición radical con relación a este producto que ha generado tanta controversia política y económica.
¿Usted no está de acuerdo con esa lectura?
Yo no estoy de acuerdo, porque eso está ya documentado en las revistas, unas revistas de psiquiatría, y del año pasado, que a finales del año pasado, que hacen toda la revisión. Y son 5 aspectos, y dentro de ellos está la necesidad de estar incrementando el deseo, el consumo de azúcar. Entonces, están esos 5 aspectos, que lo olvidé cuando antes de mencionarlo el doctor, que es el incremento, porque se va produciendo ese fenómeno de resistencia, es decir, ya no produce el mismo placer comer un, por poner un ejemplo, un dulce. Ya tiene que comer 2, 3, 4 o más, o estar comiendo. Entonces, lo tiene la utilización de los centros, los fenómenos de abstinencia, que muchos pacientes, cuando yo les recomiendo que dejen los carbohidratos, lo hacen. Y lo he visto en los pacientes, ese fenómeno, y hay que, por eso a veces en la restricción de los carbohidratos, hay que tenerlo en cuenta porque sí lo hacen. De hecho, lo hacen y está descrito científicamente y está visto en la práctica también.
Pero tener hambre y tener apetito, yo no lo considero como un síndrome de abstinencia. Y en ese caso, un síndrome de abstinencia sería a todo, ¿no? A las proteínas. Es decir, todo produce adicción. No, la carne produce adicción, el huevo produce adicción, la leche produce adicción. Porque si a mí me quitan la comida, me da hambre. El instinto original de supervivencia del ser humano es comer y reproducirse. Vamos a la biología pura, y ahí están los centros del placer, y la búsqueda de comida es a todos los nutrientes, dentro de los cuales está el azúcar, pero por supuesto también las proteínas y los carbohidratos complejos.
¿Por qué diferente?
Porque se comportan diferente. No, el azúcar se comporta diferente a las proteínas. Yo no he visto al primero que haga un fenómeno de abstinencia a la carne. No lo conozco. No sé si el doctor lo ha visto. Yo no lo he visto en más de 25 años. Ni que haga abstinencia a las grasas. Y en estas mismas revisiones de los psiquiatras, la grasa se comporta distinto del azúcar. Y es en el sentido de adictivo completamente diferente. El azúcar se parece a las drogas y no se parece a los nutrientes, porque los otros son nutrientes, el otro viene una sustancia que se consume más por la sensación de un placer, como
adelante.
Sí, como puede pasar con algunas drogas, con las drogas duras o con ese tipo de sustancias que la gente lo consume para eso.
¿Es comparable el azúcar con las drogas? Ya para terminar el debate, porque el planteamiento comenzó por ahí, pues, con el ex candidato presidencial. Pero ¿se podría hacer esa comparación en lo nocivas que son o...?
No, en mi opinión está muy lejos de esa comparación. Es un nutriente, es un alimento, está en nuestra sangre, lo producimos, tenemos mecanismos para protegernos, mecanismos para elevarlas. Mire, las hormonas del estrés, estamos hablando del estrés al principio, las hormonas del estrés son 5 hormonas que suben el azúcar. El azúcar en sí no es mala. No puede estar por encima de 100, no puede estar por debajo de 50, porque nos morimos sin azúcar. El tubo digestivo está lleno de procesos para convertir toda la comida en azúcar, todos los carbohidratos en azúcar, para poderse absorber y entrar a la sangre. Esto no es propio de un mecanismo para protegernos de un tóxico.
¿Se puede considerar el azúcar como un alimento?
El azúcar, yo lo explicaba al comienzo.
Sí.
Es alimento cuando lo produce el hígado, cuando hace la gluconeogénesis, y es tóxico cuando lo consumimos. Y entonces, miren, en la historia nuestra, que desafortunadamente no conocemos muy bien, mucha gente no la conoce, hasta hace 10.000 años el ser humano no probó un solo miligramo de carbohidrato, un solo miligramo de azúcar. Vivieron pues nuestros antepasados durante decenas de miles de años solamente comiendo lo que cazaban y pescaban. El azúcar es algo nuevo, y pues luego aparecen algunos carbohidratos, pero el azúcar, el consumo masivo de azúcar, fue del último siglo especialmente.
9:51, a partir de este momento abrimos la línea.